Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a este Cowboys de Medianoche de confinamiento y lejanía. Porque hace ya no sé cuánto tiempo que no veo a los Cowboys cara a cara. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis, tiene usted razón, estamos deseando vernos.
Es verdad, aunque he ido evaluando, digamos, tu progresión por el tono de voz, empezaste estando deprimidísimo y ahora estás hecho un toro, o sea, estás fenomenal. Sí, sí, sí. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis, y Dios le guarde.
Es verdad, ¿cuánto tiempo hace que no nos cruzamos un guiño? Hace 4 meses, largos.
Cuatro meses, camino de 5 ya. De aquí a la eternidad, que diría Fred Zinnemann.
A García lo vi más recientemente. Don José Luis, bienvenido, muy buenas noches.
Sí, pero para verme otra vez vas a tener que ir a Málaga, porque ya...
¿Cuándo te vas?
Pues ya, la semana que viene, el próximo Cowboy lo haré desde allí.
O sea, qué barbaridad. Ya, ¿pero te vas a quedar a vivir allí ya permanentemente? O...
Bueno, con esto de los rebrotes y las recaídas ya es imposible hacer cálculos ni planes ni nada, porque ¿qué va a ser de nosotros en septiembre? No se sabe, ¿no?
No se sabe, no llamar.
Bueno, esto es uno de los riesgos que corremos a la hora de movernos por España, claro, que te cogen la herida. A unos compañeros míos les cogió en el Valle de Arán y a poco logran volver a Zaragoza para el camino de Madrid, ¿sabes?
Claro, claro. El problema es que te toque en donde estás, tienes que...
Claro, efectivamente. Bueno, pues... Sí que no se sabe nada, haremos Cowboys. No, se hará en el aire solo Cowboys al final.
Hombre, alguna ayudita tendremos que hacerle, pero de todas formas es verdad, es una gran incógnita, pero ya hemos ensayado el Cowboys en la distancia, o sea, hay que decir que es una asignatura que hemos medio aprobado.
Sí, y además, sí, claro, en este caso, la distancia no ha sido el olvido, ¿eh?
El de las músicas, cómo se saben las canciones.
Y además,
los boleros.
Tengo que deciros una cosa, que ya lo he repetido alguna vez cuando he leído los emails de los oyentes, pero hay mucha gente que nos ha descubierto durante el confinamiento y es verdad que hemos acompañado a la gente durante el confinamiento por lo que ellos cuentan. Sí. Es decir, que hemos hecho más llevadero estos días o estos momentos difíciles.
Porque... A mí me han escrito por email mucha gente diciendo que sí, que nos ha seguido mucho y que le ha servido. Y tenemos, yo creo, que la misma experiencia a todos los Cowboys.
Sí, sí. A mí también no me han escrito por email nadie.
Eso que te pierdes.
Claro.
No, aunque no es verdad, ¿eh? Porque aunque tú no lo sepas, te escriben muchos... A través del email del programa.
Claro. Bueno, pero yo te oigo mucho. Yo ahora te oigo todos los días y me da una especie de tranquilidad cuando dices que no entiendes muchas cosas, que digo, bueno, sigo bien, está bien la cosa, porque Luis tampoco termina de entender entrevistas, declaraciones.
No empiezo a entenderlas, ni siquiera empiezo a entender muchas de las cosas que pasen, pero en fin. Bueno, dejadme que os lea un email porque centra una de las cuestiones que inexorablemente hoy van a marcar el programa. Uno de los varios que he recibido, de Jesús Molinuevo, que es un oyente que escribe con bastante frecuencia, y que dice, me atrevo a escribirles tras la noticia del fallecimiento de nuestro querido Morricone. Y digo nuestro porque me consta la admiración que ustedes también le profesan. Don Ennio, en su larga trayectoria, ha puesto la banda sonora no solo a infinidad de películas, sino, lo que es más importante, a muchas vidas. Los recuerdos que se sustentan en las emociones y que quedan fijados en nuestra memoria gracias a ellas. Para los que el cine ha sido algo vital en nuestras vidas, siempre asociamos momentos de nuestro existir a películas vistas entonces. Y la mejor manera de evocar esas imágenes es si van acompañadas de melodías que nos conmovieron. José Luis siempre recordará los días que montaba Asignatura Aprobada al cobijo de la banda sonora de La Misión, cosa que no sé si es verdad, pero eso es lo que él imagina, el oyente. Eduardo se enamoraría de Robin Wright entre las notas del Clan de los Irlandeses. Los gustos de Luis Alberto por el spaghetti western y por Tarantino creo que beben de la influencia de sus músicas y es muy fácil imaginarme a Luis cautivado como Totó mirando ese montaje de besos robados, censurados en el final de Cinema Paradiso. Respecto a mí, Me sorprendía el comprobar cómo un lejano silbido resonaba en mi cabeza al visitar el cortijo del Fraile o los albaricoques en Almería. Al igual que Woody Allen sentía el impulso de invadir Polonia al escuchar a Wagner, yo también tengo mi propio impulso cuando me enamoro. En este caso se trata del deseo de quedar con mi amada en la cima del Empire State rezando para que no le atropelle un coche como en un asunto de amor, el remake de Tú y yo. He llegado a imaginar cómo sería mi propio funeral envuelto en los acordes del tema Malone's Death de Los Intocables. Un
qué
homenaje.
Maravilla, oye.
Sí, la verdad es que es estupendo, ¿eh?
Escribe maravillosamente. Sí, sí.
Bueno, pero esto nos lleva a evocar la muerte de Morricone, que fue Garci, me parece, el que dijo que los grandes compositores del cine son los sucesores naturales de los grandes compositores de la música clásica de toda la vida. Son
totalmente
los Mozart, los Beethoven.
La música de hoy es música de cine, sin duda, ¿eh?
Sí, claro. Es evidente que la banda sonora del siglo XX, pues tiene mucho que ver con las películas a partir de los años 30. Y bueno, en particular Morricone siempre ha sido para mí una persona muy cercana, porque fíjate, cuando vino su pequeño boom en España con las películas de Sergio Leone, con él por el puñado de dólares y los dólares más, y a la muerte tenía un precio, yo recuerdo una vez en la Glorieta de Bilbao, Antonio Jiménez Rico, Luis Ángel de la Viuda y tal, y Carmelo Bernaola nos dijo, es que la gente cree que este es el del silbido. Ennio Morricone es un músico de una categoría excepcional. Él había vivido bastante en Roma, había sido alumno de Celli Vidacchi y conocía a Morricone. No mucho, pero sí había estado con él, y decía que era un músico realmente prodigioso. Bueno, y lo era, porque evidentemente empiezas a ver las películas que ha hecho y son como sinfonías, como minuetos, como improvisaciones de todo tipo, hasta ha metido cosas de ellas. Y yo recuerdo la lucha que tenía aquí con el señor Herrero, que no quería poner nunca la que a mí me parece que es
no lo digas mejor, porque la mejor composición. No lo digas porque conociendo al fiscal estoy seguro de que cuando le traigas a la memoria esa canción.
Pero hemos tenido que luchar mucho Eduardo y yo con Morricone, porque
con una pieza de Morricone.
El mérito es hace 4 o 5 años hablar de él como una maravilla.
Oye, ¿Qué pieza es esa?
No, el Metti, una cena chena, es la mejor composición que ha hecho Morricone, y hay que verla. Hay un DVD o un vídeo, no sé qué, que se le vea al dirigente de una orquesta con 100 y pico profesores y dirigiendo su música, que es una verdadera maravilla. Pero aparte
lo pusieron ayer ese vídeo.
Pues aparte de eso, yo creo que las injusticias que se cometieron con él fueron increíbles. La Misión era de largo la mejor música. Yo recuerdo a Santiago Amón, cuando a mí me habían enviado la música a la Academia bastante tiempo antes de estrenarse, porque la película esa se estrenó en después de Cannes, se dio un pase en el Palacio de la Música para una cosa de caridad o algo de estos, que lo presentó Vallejo Nájera y estaba la reina. Y entonces yo vi esa película con Navarrete, la música era impresionante. Y recuerdo que muy poco después recibí el disco, una banda sonora de la Academia, y la oíamos mucho en Antena 3, Santiago Amón y yo, y hablábamos de las huellas del gregoriano, de donde este saca gran parte de la influencia de la música gregoriana en el ese tin, to, ta, ta, ti, to, ti, ta, ta, y luego mete los coros por debajo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un músico extraordinario, excepcional, sí. Y se nos ha ido.
Sí, es verdad, todo eso que tú dices es verdad, pero eso que decís sucede porque la música de siempre, vamos a decir, la música mal adjetivada de seria, ha perdido el engarce popular. Todos esos ejemplos de música dodecafónica, de las óperas, etcétera, etcétera, que yo como mucho llego a la Lulu de Albanberg, han separado la idea de que la música siempre ha sido un ejercicio muy conectado con la gente. vamos a decir, un poco demagógicamente con el pueblo, ¿no? La gente se olvida que en Viena se tatareaban las óperas de Mozart, ¿no? Que Beethoven era muy, muy, muy popular. Y yo creo que eso lo ha sustituido la música popular y, sobre todo, como dice José Luis, la música que ha acompañado al gran arte del siglo XX, que es el cine. Y dentro de estos hay compositores excepcionales y Morricone a la cabeza de ellos.
El otro día
decía Ignacio Camacho en otra emisora que la misión estaba a una altura pues similar a Mozart. A mí no me parece que sea una exageración, porque es de tal riqueza la banda sonora que en muchos casos uno la puede separar de las imágenes. Yo creo que las imágenes de la película de Joffe son soberbias, ¿no? Y la interpretación también. Pero es que la variedad de la banda sonora de la misión, y podemos citar otras, como dice José Luis, es de una riqueza, de una variedad, de una emocionalidad extraordinaria, ¿eh?
Bueno, y hay una cosa muy curiosa, que el Spaghetti Western, tanto como esos planos enormemente alargados y tensos de Sergio Leone, esos planos que eran inacabables, el Spaghetti Western es la música. Lo que cambia el western realmente es la música de Sergio Leone, las trompetas, los silbidos, porque a partir de ahí todas las películas, sean o no con música de Ennio Morricone, los spaghetti western que se rodaban en España, en Italia, todos hacen una música parecida a la de él, con silbidos, los caballos, todo. Y ese es el que cambia de verdad la cara del western clásico, mucho más que los que lo rodaban, porque las películas clásicas llevaban unas bandas sonoras maravillosas, Ante el peligro, Horizontes de grandeza, wow, magníficas, pero esta es una ruptura tan grande que acompaña un silbido a un tipo que cambia un cigarrillo de una comisura de los labios a otra, pero toda esa campana, o sea, todo ese mundo que es de Morricone es el que yo creo que cambia de verdad.
Que rompe, efectivamente, sí. Yo lo que me da muchísima pena es que no pueda recoger el premio Princesa de Asturias, que me consta, que porque hizo unas declaraciones que le había hecho mucha ilusión, y la verdad es que ya había llegado a los 91 años, podía haberse estirado un poquito más. Ha sido una verdadera tragedia el hecho de que no pueda venir. Y luego se queda cojo porque ha sido un premio compartido, ¿no? Pero bueno, el otro compositor, que sí que está felizmente vivo, pues lo representará a los dos. Pero Morricone, como dice muy bien Garci, es un músico totalmente ruptural, en el sentido de que tiene mucha más responsabilidad en la creación de ese género que la propia visualización del mismo, ¿no? Es increíble.
Pero ¿todos tenéis claro algún tema particular que os guste especialmente, como García y Eduardo? ¿No? ¿Tú, Luis Alberto, lo tienes claro?
Yo me voy por Sergio Leone y me voy por la trilogía La muerte tenía un precio, etcétera. Me gusta muchísimo y me gusta muchísimo Érase una vez en América también.
A mí esa es la que más me gusta, con diferencia.
Pero ahí, curiosamente, ese es la música que predomina no es la suya, ¿eh? Es amapola, continuamente. La banda sonora está llena de amapola. Yo no sé si están versionadas esas veces que la escuchamos, pero es continuamente la todo es la banda sonora, no es suya. Yo creo que la trilogía, como dice Luis Alberto, eso es fantástica, innovadora, pero sobre todo muy bien construida y que se te pega, etcétera. Luego creo que La misión es otra de las grandes y fantásticas bandas sonoras que hace. Por supuesto, la de Tornatore, ¿no? También es
Cinema Paradiso.
Sí, también es una
Cinema Paradiso, la pusieron también en televisión hace un par de días en homenaje, sí, maravilloso.
Sí, pero esta, y algún día igual no se ríe mi querido Luisito de mí, pero cuando yo vi en Roma esta película de Supongo que una noche cenando, que es el Metti una cena cena, yo vi esa película, pero lo que me quedó impactado fue la música. Yo dije, pero bueno, igual que cuando ves El desprecio, la música de Georges Del Ry, la película de Godard, es mucho más importante. Está diciendo la música todo lo que quiere decir Godard en un par de horas: la desaparición del cine, la melancolía de un arte efímero y que se nos ha ido entre las manos. Eso está en la música de Georges Del Ry, Del Ry. Pues eso tenía ya Ennio Morricone. Bueno, pero luego son muchas bandas sonoras, son muchísimas.
Y los Intocables de Lyonnais, por
claro,
ejemplo.
Claro, fíjate, esa es buenísima. Pero lo injusto de todo esto es que hay que esperar a que una persona tenga 90 años. No, coño, pero ¿qué pasa? Habría que haberle premiado hace 30. Pues, siempre se dan estos premios a una gente con una trayectoria larga, y siempre coincide con que la parte de decadencia, los años, estás esperando a darles el premio. Por ejemplo, si le tienes que dar un premio a Howard Hawks, joder, dárselo cuando haga Río Bravo. No hay que esperar a que luego hace el Río Lobo, se está haciendo unas películas que no funcionan tanto, pasan 10 años, 20 años, recorre festivales. No, hombre, no, dárselo antes. Yo creo
totalmente
que eso es así.
De acuerdo.
¿Verdad? Que lo hemos hablado tú y yo a veces, Luis Alberto. ¿Cuál?
Muchas veces, sí.
Hay que dar un premio a Stephen King, que es el, como digo yo, el nuevo Poe. Joder, dárselo ya, pero aquí hay que esperar.
No esperar dentro de 20 años que tenga 90, claro.
Sí, claro.
Bueno, pues yo me imagino que don Eduardo, la primera canción del programa dedicada a su señora madre, también estará inspirada en Morricone, ¿no? Como
hoy. Y no, hoy Morricone es un artista tan descomunal y tan relacionado con este programa, por las muchas cosas que estáis diciendo y que diremos a lo largo del programa, que los cuatro segmentos musicales del programa están dedicados al maestro Morricone. Y voy a empezar con... porque sé que a mi madre le gusta mucho la película. Yo la vi en Cannes, la película, y me conmovió profundamente La Misión. Dicho sea paso, fue recibida con una extraordinaria frialdad. Frialdad, como siempre, ideológica en Cannes, basado fundamentalmente en que allí se sostenía los popes de la izquierda de la crítica o de la crítica en la izquierda, que era una película muy poco clara a la hora de defender la teología de la liberación. Dudo yo que a mucha gente de esos críticos de la izquierda les gustara, tuvieran alguna idea de, como se dice ahora, de sesgo religioso, pero lo cierto es que fue recibida incomprensiblemente, ¿no? Hay dos películas que fueron recibidas, esta con frialdad y con bastante odio, el año que vivimos peligrosamente, por las mismas razones ideológicas. Pero yo recuerdo cómo todo el mundo razonable estuvimos unos días tatareando. Yo tengo un oído fatal, no soy como José Luis, que tiene un oído fantástico, pero se te metía esa composición absolutamente extraordinaria. El oboe del padre Gabriel, lo de las cataratas, en fin, es de una grandiosidad la música de Morricone y de una profesionalidad. Así que vamos a empezar con cualquiera de los temas. No sé cuál habrá buscado Kelu de la misión.
Pues venga. Bueno, antes de oírla, primero, hoy Kelu se llama Víctor. Lo digo más que nada para que no...
Yo le he llamado Kelu a Víctor.
¿Cómo se llama? Kelu Víctor, ¿no?
Pues hemos hecho algo que antes solo podía hacer el Parlamento, que ni siquiera podía hacer el Parlamento de Inglaterra, que es convertir a un hombre en mujer y viceversa.
Bueno, pues a Kelu se le ha caído el pelo... ha empeorado una barbaridad, pues se ha vuelto feísima, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigue siendo igual de majo, Víctor Kekelu, mucho más feo.
Un abrazo
mucho
para
más
Víctor,
calvo, pero...
Un abrazo, bueno, Víctor, y perdona por la confusión.
Y vamos a... hemos saludado a Telefónica, ¿no? Con fruición, entusiasmo, con gratitud y con esperanza, con todo
por
eso
supuesto.
Junto. Pues venga, pues vamos a escuchar entonces a don Ennio. El único problema que tiene, desde mi punto de vista, esta banda sonora, que es, estoy de acuerdo con vosotros, absolutamente maravillosa, es que está ya demasiado machacada. O sea, es decir, es que siempre se pone la misión cuando se quiere recordar a Ennio Morricone.
Ojo, yo, pero como decía Luis Alberto, Eduardo, como los clásicos, el Claro de Luna, está machacado.
Claro, es que lo grande y lo épico, lo grandioso, yo insisto mucho en la epicidad de Morricone. Morricone tenía un elán de como de cantar de gesta, ¿no? Es verdaderamente...
Tú imagínate el para Elisa. Tiro, 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 tiro.
Claro, lo grande muchas veces se repite hasta la saciedad.
Claro, ah, no, pero y además las cosas grandes siempre te dejan insatisfechas, en el sentido de que vuelves una y otra vez y descubres nuevas cosas, te producen nuevas emociones, y la música muy muy particularmente.
Además estamos en edad de volver a oír la misma música y volver a leer los mismos libros.
Sí,
¿no?
yo creo que en eso estamos casi todos. Bueno, de vez en cuando algún libro bueno, nuevo y bueno, las dos cosas a la vez no viene mal. Bueno, tengo que deciros, si os decía la semana pasada que no había gustado la película de Eric Rohmer, bueno, por lo menos yo tenía la sensación de que había sido una asignatura dura. Hoy El Tigre de Snapur ha batido récords de emails, de sensaciones maravillosas y fantásticas. Han escrito más que nunca y han puesto todos, sin casi ningún pero, la película Por los cuernos de la luna. Es más, muchos la han descubierto y muchos, pero muchísimos han dicho que fueron incapaces de no ver La tumba india a continuación.
Yo he preferido dejar La tumba india, la he visto varias veces antes, pero no he querido verlo después porque pienso gozar muchísimo con la continuación. Viejo cine en episodios, es lo que está honrando ahí el amigo Lang. Claro. Ese gran cine de los años 30 y 40, fragmentado en episodios, ¿no?
Bueno, de todas maneras, fíjate, hay un oyente que ha cometido el error de ver primero La tumba india, en vez de ver primero El tigre de Snapur, que se llama José García García. Entonces,
qué disparate.
Dice lo siguiente, dice: saludos, cowboys, llevo una semana sin escribir, pero he seguido viendo religiosamente cada película que recomendáis. De la película de Rohmer no se me ocurría nada bueno que decir y por eso decidí no decir nada. En cuanto a la elección de esta semana, me sucede algo curioso, y creo que por el orden del visionado. Hace unos años, en un programa de televisión que quizá os suene, de señores que fumaban, emitieron La tumba india. Quedé fascinado con esa película y vi en ella el germen de Indiana Jones, de La momia, incluso de La noche de los muertos vivientes. La tumba india era una cinta de género y a la vez de autor, algo que pocas veces se ha producido. A los años me acordé de aquella película que me fascinó realmente, era la segunda parte de un díptico, por lo que busqué El tigre de Snapur y cerré el círculo, aunque al revés. Y la verdad es que esta primera parte me decepcionó un poco. Vi en ella una película más lenta, menos apasionante que en La tumba india. Me pareció un mero prólogo de la auténtica obra maestra, aunque tal vez sea un poco injusto, y si las hubiera visto en su orden correcto, seguramente me habría gustado más. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, lo que pasa es que La tumba india tiene una danza erótica de Debra Payer maravillosa.
Siempre, bueno, también lo tiene El tigre de Snapur, pero la famosísima es la de La tumba india, sí, señor.
Sí, sí, que está muy bien.
Es curioso porque la novela de T.A. von Harbou precisamente se llamaba La tumba india, Las Indias en Gran Mar, que la publica en 1918. O sea, que te quiero decir que de algún modo nuestro oyente lo que ha hecho es irse al título de la novela que agrupaba las dos películas, pero claro, no deja de ser un disparate ver la segunda antes que la primera. Claro.
Yo creo que ella se debió de influir un poco en la leyenda de la construcción del Taj Mahal y cosas de esas, ¿no?
Sin duda, sí, sin duda, lo de la tumba efectivamente tiene que ver con... Y eso que lo del Taj Mahal es una historia musulmana, no es de época de dominio musulmán y no hindú.
Pero bueno. Pero la película del tigre de Snapur es una maravilla.
Es una maravilla.
Y la han reconocido, todos los oyentes lo han reconocido. Y además a muchos les ha evocado una época anterior, la infancia, claro, incluso claro. Se han trasladado físicamente a las casas de sus padres o de sus abuelos. Dice, por ejemplo, otro de los oyentes que habla de esta película, Fernando Salas, dice: solo unas líneas para agradecer la recomendación de esta semana, El tigre de Snapur, que me ha traído a la memoria tantos buenos ratos del maravilloso cine de infancia en televisión. Aquellas maravillosas películas de aventuras de primera sesión, los sábados después de comer, que yo veía con mi abuela. Eran películas de aventuras que, como esta, nos hicieron soñar con su explosión de color, su estética de cómic, su narrativa de cuento. Al toque de gong, todo me ha encantado En la película de Fritz Lang, ciudades orientales llenas de magnificencia, palacios suntuosos, exóticos animales, tigres, elefantes de verdad y sin efectos especiales, jaulas de oro, raptos de hermosas heroínas, galantería romántica y amor a primera vista, selvas y desiertos, una fotografía maravillosa, muy kitsch, con sombras acechantes en los templos y en las cuevas, el maniqueísmo de los personajes, tanto héroes desinteresados como pérfidos sacerdotes y conspiradores.
Sí, perfecto, lo define maravillosamente bien.
Bueno, maestro, Friedland era un maestro, hombre, en todo. Friedland era un maestro que lo mismo hacía los Nibelungos, que M, que el vampiro de Düsseldorf, que él hacía aquellas películas de cine negro en Estados Unidos, que vuelve y hace esto, era un genio.
Fíjate lo que dice Ciro Morcillo, otro de los oyentes, y así voy ya dándoles la entrada que siempre hemos reservado para ellos. Dice, buenos y calurosos saludos a todos los cowboys. Después de acceder a la invitación de esta semana y ver por primera vez el Tigre de Snapur, me ha sido imposible despreocuparme de las aventuras de los dos protagonistas y he visto prácticamente a continuación La Tumba India. Me han hecho viajar no solo al país asiático, sino también a la habitación de la casa de mi abuela en la que, en la estantería de mis tíos, cogí por primera vez un libro de Tintín, o volver a todas y en repetidas veces que disfruté viendo las aventuras de Indiana Jones. Es evidente que Lucas o Spielberg le deben a estas dos películas, sobre todo a Su Templo Maldito, una barbaridad. Un cine sin pretensiones, concebido para que el espectador disfrute y en el que se palpa que Fritz Lang hizo por fin la película que siempre había deseado ver, utilizando todos los recursos posibles a su alcance. Los vivos colores de la fotografía, la música, las localizaciones, los decorados inverosímiles e incluso a Debra Paget y sus danzas hipnóticas. Para que veáis que...
Sí, además, Fritz Lang estaba saldando una deuda, porque ya en el año 20, me parece que fue 21, se hizo una película sobre la novela de Thea von Harbou, que era su mujer entonces, y Fritz Lang había quedado muy satisfecho porque pensaba que el productor, que luego al final fue el director, le iba a dar a él la posibilidad de dirigir la película, y no lo hizo. Entonces él tenía esa espina clavada, que luego salda, volviendo a su país natal, a Alemania, y rodándolo allí. Es muy curiosa esa visión personal.
Yo vi El Tigre de Snapur y La Tumba India la vi en el cine Narváez en programa doble, que era la protagonista, la Hanna, era muy bonita también. Hombre, le faltaba no ya la inteligencia de la puesta en escena tan brillante, eso que estaban diciendo, sacar partido de los colores, de los decorados, de los trajes, del ritmo, de los animales, etcétera. Pero era una película muy interesante y hay que reconocer que Thea von Harbour es una de las grandes escritoras del cine, de las películas. Pues
fíjate, escribir en Metrópolis se dice pronto, ¿no? La novela Metrópolis, por ejemplo, es extraordinaria y era una grande. Se le nota un poco el plumero de pre-nazi, si os fijáis, porque sí, hombre, por ejemplo, claro, en esta película del 18, la chica, para que se consuma, digamos, el amor de entre los dos, el arquitecto y la chica, tenía que tener sangre occidental, ¿os acordáis, claro, no? Claro, que de repente en esa conversación, o sea, que para tener pureza de sangre había ser ario del todo, ¿no?
A mí siempre me resultó un verdadero misterio las relaciones personales entre Fritz Lang y la señora von Harbou. Imagino que habrá sus razones, porque...
Bueno, apoyó en la cama con uno de sus colaboradores.
Ya, bueno, eso es...
No, es tremendo.
Bueno, porque... y antes estaba con él cuando, si no recuerdo mal, cuando murió en extrañas circunstancias la primera esposa de Fritz.
Bueno, sí, también, sí, señor.
Estaban liados ya.
Ella se había casado en primeras nupcias con un actor muy feo y muy curioso, que hizo de Hagen de Tronny en los Nibelungos. ¿Os acordáis que no más? No sé cuántos.
A mí lo que más me llama la atención es... un cineasta que está de vuelta de todo, que ha tenido un final en Hollywood no especialmente grato para él, ¿no? Que vuelva otra vez, como acabáis de decir, a los años 20, ¿no? Y que sea capaz de retomar toda la pureza del cine de folletín, del cine de serial, pero toda, ¿eh? Él no niega ninguno de los elementos, los villanos, los... las vueltas de guión, etcétera, etcétera, el exotismo, es decir, como encapsulado a lo largo del tiempo, y a la vez haga una demostración, cosa nada rara en el cine de Fritz Lang, para mí uno de los grandes, 10 grandes directores de la historia del cine, un prodigio de cómo compone, cómo coloca la cámara, cómo es capaz de integrar, es el genio con Murnau del espacio, las diagonales, los objetos, la utilización de las luces,
es absolutamente prodigioso. Esa capacidad de contar popularmente, en términos populares, y luego además poner, como dirían los viejos críticos de los calles de cinema, tanto de autor en la película, es absolutamente deslumbrante en toda su carrera y en estas dos películas. Esa capacidad, yo creo que no hay ningún otro director que haya sido capaz de hacerlo de esa manera, ¿no?
Cuando él regresa a Alemania, cierra la trilogía suya de Mabuse y es una maravilla.
La Mabuse es la tercera película que hace en Alemania y la última, yo creo.
Sí, ¿no? Pero que es una maravilla, el Mabuse, una maravilla, el tercero. Así como, por ejemplo, tú dices del Padrino, el tercero puede cojear un poco, aquí la trilogía de Mabuse, los tres son extraordinarios, los tres.
¿Cuál es la última? Que yo no me acuerdo cómo se llama, porque el Testamento es la segunda, ¿no?
Sí,
los mil
ojos del doctor Mabuse.
Eso,
los mil ojos. O los 3.000 ojos, o no sé cuántos miles de ojos del doctor Mabuse. Eso habría que llamar a nuestra amiga Noemí, que es la experta en Friedland y en Mabuse, sobre todo. Sí. Pero yo creo que es que este es un hombre tan perfecto en cualquier campo. Él, por lo visto, estudió como arquitectura, ¿no? Y hay algo así, se le nota, como a todos estos directores.
Fíjate que hay un homenaje a la arquitectura y que el protagonista es arquitecto,
sí,
también.
Claro.
Y luego también que un amigo nuestro queridísimo, José Antonio Prunera, arquitecto, es el que se encargó en el libro que tú coordinas, José, del díptico del tigre y de la tumba.
Bueno, ese artículo de Pruneda es magistral, ¿eh?
Magistral.
Lo recomiendo a todos.
Yo me lo leí anoche y me fascinó.
El que no tenga el libro Friedland Universum, que editó José Luis para los amigos de Notorious, que lo compre, porque es uno de los grandes libros que he leído en mi vida. Pero, el artículo de Pruneda es extraordinario.
A él le ha gustado siempre mucho el tigre de Snapur, o sea, le gusta mucho todo Friedland, pero siempre le ha fascinado el tigre de Snapur y escribió algo realmente maravilloso de esa...
Oye, y además sin destripar en absoluto la película, es prodigioso, no. El artículo es magnífico.
Sí, es que
Friedland
era muy grande.
Mira que corto, qué bonito y qué bien escrito este que nos manda una oyente que se llama Mila Deusto, no sé, Mila Deusto no creo que sea el apellido, pero va todo junto, pero bueno, se llama Mila y dice, admirados cowboys, cuatro cowboys, como los cuatro de Kathy Heller, como los cuatro fantásticos, como los cuatro jinetes del apocalipsis, he hecho los deberes de García. He visto al tigre. Antes, debo decir que he descubierto este programa durante el confinamiento, ante el cual sigo, bendita pandemia, me tenéis enganchada. Vista la primera peli y a medias con la tumba, estoy encantada. He vuelto a ver un film de los que veía y disfrutaba en mi ya prehistórica infancia. Gracias por la recomendación. El baile de ella no se olvida. El tigre, idéntico a mi gato, precioso. Los sótanos, flipantes. Un disfrute total. Una historia de amor. Sí, dice Mila.
Es la infancia también.
Claro, es que es muy curioso cómo toda la gente se ha visto trasladada a una época...
Es un tebeo, por eso decía yo el otro día...
Un tebeo total.
A presentarlo, y por eso hablaba de Luis Alberto, que él es un experto en cómics y en tebeo, que está en una película extraordinaria y que él había, no sé, sentido muy cerca. Y claro, el problema es que cuando el cine se piensa que solo son obras, entre comillas, artísticas, y se quita lo que tiene de bueno el arte popular, pues entonces estamos equivocándonos.
Además, que está narrado como en un tebeo, es que claro. Parece un Jim de la jungla del mismo autor, de Alex Raymond, del mismo de Charles Gordon. Recuerda muchísimo a Jim de la jungla, por ejemplo.
Y que ese año no estuvieran esta película nominadas en premios para en Europa, en Estados Unidos y tal, claro, era otro concepto del cine, pero esto era una especie de clásico eterno, que es lo que tenía Friedland. A mí por eso siempre me ha impresionado que alguien tan, ¿cómo te diría yo? Os diría, como despegado, como era Luis Buñuel, que era un tipo a veces complicado, porque era muy personal, el Baturro, decía que temblaba ante la idea de ir a ver a Friedland cuando Buñuel tenía ya 70 años. Que para él, en esa comida famosa que les dio Cúcora, donde no pudo ir a Friedland porque estaba enfermo, él quedó en ir a su casa al día siguiente y estaba preocupado, y lo ha contado, se lo contó a... en el libro, bueno, lo cuenta él como si es él, y que le ponía nervioso y que le temblaba, porque lo que le supuso a él las tres luces, la película de las tres luces es la que realmente le hace meterse de cabeza a él en el cine, mucho más que lo del surrealismo y todas estas cosas, ¿no?
Yo es que creo que hay
Las dos grandes influencias de Buñuel son una de las dos grandes influencias es Fritz Lang, sin ningún género de duda. De igual forma que Hitchcock no se entiende sin Fritz Lang.
Claro.
No lo reconocía también al cabo del tiempo.
Y las paralelas, como decía, hay que hacerlo.
Que más ha influido, y que sigue influyendo.
Hay que hacer un libro que sean vidas paralelas, Hitch y Lang. Esto es porque tiene mucho que ver en el mundo de los sueños, de los fetiches, de los objetos.
Y los, todo, todo. Y los dos relacionados con Murnau.
Sí, claro.
La trinidad y de influencias es Murnau, probablemente el director que más ha influido en Hollywood, sin ningún género de dudas. Y después, inmediatamente, Fritz Lang. Son las dos grandes influencias. El cine clásico americano se piensa que es exclusivamente americano y es un error. Está lleno de enormes influencias europeas y bueno,
sobre todo
europeas
un
también,
cine
¿no?
creado por señores que fueron a América, ¿no?
No necesariamente, Luis Alberto, eso
bueno,
es una verdad a medias. Lo inventa un señor que es muy americano, por mal que les pese ahora a los que derriban estatuas, que se llama David Ward Griffith. Este es el que inventa.
Ese es el que inventa, sí.
El cine. Y sobre esa invención de lo que es el cine y la narrativa, aparecen los alemanes que le dotan de una majestuosidad, de una complejidad absolutamente extraordinaria. Y la gran avalancha de los europeos, por razones europeas unos y por otras razones puramente económicas que llegan, como el resto de la historia de Estados Unidos, las masas de inmigrantes configuran, gracias al sistema de los estudios, lo que es el cine clásico, que viene de todas esas avenidas. Pero negar la influencia del expresionismo y de estos, no digamos ya en el cine negro y fuera del cine negro, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo.
Sí, pero ten en cuenta que además hay un antecedente incluso de Griffith que viene de Europa, que es el Caviria de Patrone. Eso es
el
una Patrone, película donde
Caviria, sí,
es que Griffith la ve continuamente.
El Peplum primero, sí.
El Peplum que está escrito por el escritor fantástico, ¿no? Y mujeriego, ¿cómo se llamaba?
D'Annunzio.
Y muy más de
Gabriel D'Annunzio.
Ese escribe Caviria. Entonces, Caviria, cuando la ve Griffith, se da cuenta de lo que es el movimiento de masas, la construcción de los decorados. Es la primera película donde sale Maciste. Y él, en Babilonia, por ejemplo, todos los movimientos de grúa, todo eso lo coge ha sido como una influencia, como vasos comunicantes. Pues claro, evidentemente el cine lo inventan los hermanos Lumière, pero hay que tener en cuenta lo que supone el viaje a la luna, Méliès, que crea ese cine de aventura que nos gusta tanto, esa narrativa estupenda.
Fue el primero, claro, porque claro. Además era pensado como reportaje de la realidad, en cambio...
el cine realista y el cine fantástico. El cine realista son los Lumière con unos señores que salen de una fábrica y el otro son unos señores que se van a la luna con unas selenitas guapísimas. Claro, es que es verdad, es que eso es así. Cómo se van los dos caminos, ¿no?
Y hay que hablar también de un español importantísimo, que fue don Segundo de Chomón.
Claro.
Que fue el Méliès español y que tú trabajó muchísimo también en París.
Sí.
Y la verdad es que nunca le rendiremos suficiente homenaje al Segundo de
Chomón. Era un genio. Pero fíjate qué curioso que la primera película, una de las primeras que filman los Lumière, es La salida de los obreros de la fábrica. Y la primera que se rueda aquí es La salida de la misa de 12 de Zaragoza. Ya marca.
Es verdad.
Eso marca un poco.
Eso marca,
bueno,
sí.
Antes de que escuchemos la segunda canción del programa, dejadme que lea el quinto email relacionado con el Tigre de Snapur, puesto que siempre elijo cinco para que la participación de los oyentes sea variada. Es breve, conciso, claro y además no puede ser más elogioso. Lo firma José Luis González Peinado y dice: buenas noches. Esta película es una explosión de color, aventura y romance. Es muy entretenida y espectacular. Mi escena favorita es la del fakir y el truco de la cuerda con ese final trágico. En general me ha gustado mucho y ahora estoy ansioso por ver La tumba india. Un saludo, dice José Luis González. Así que, como ves, García, éxito absolutamente arrollador, sin ningún tipo de...
Nada más, yo creo que ha hecho muy bien García recomendando solo El tigre de Snapur, porque la gente luego lo que nos apetece, yo lo he dejado también para postre, es seguir con La tumba india más adelante.
Bueno, mucha gente llega a tomar postre antes del segundo plato, como habrás dicho.
Eso es verdad.
Claro. Así que, bueno, luego veremos cuál es la recomendación para la semana que viene. ¿Qué canción vamos a escuchar ahora, don Eduardo?
Bueno, es una entrega de esta pequeñísima e injusta por lo reducida antología de la música del maestro Morricone, es Cinema Paradiso, que es, yo creo que que
logró de película tan hermosa.
Ese punto de intimidad emocional que la película Tornatore tiene, pero que Morricone la entendió extraordinariamente. Su relación con Tornatore era de una gran dependencia mutua, hasta tal punto que últimamente él ya no aceptaba ninguna oferta para componer, aparte que dijo que si se retiraba o no, y solo trabajaba para Tornatore.
Bueno, la verdad es que vamos a echar mucho de menos las bandas musicales de Morricone. ¿Quién es el que se parece más a Morricone desde vuestro punto de vista? Ahora, de los actuales.
A mí hay un compositor que me gusta mucho, que me parece que el nombre es Alexandre Desplat. Me parece un tipo interesantísimo por la variedad de las composiciones.
¿Dónde es? ¿Francés?
No te sé decir ahora mismo, porque trabaja en películas europeas, trabaja para películas norteamericanas. Creo que se llama Desplat, voy a mirarlo. Vamos, Desplat seguro, el nombre ya no lo sé. Me suena Alexandre, y me parece, siempre que escucho una banda sonora de Desplat, me llama poderosísimamente la atención, porque nunca es inocua para los sentimientos con los que ves las películas la banda sonora
me dice Víctor Eduardo, para que te ahorres la consulta, que es franco-griego.
Bueno, pues ves dos buenas referencias.
Hay que decir que el premio que compartía John Williams es magnífico también.
John Williams es excepcional.
La lista de Schindler es una joya, pero también las de Indiana
Jones,
la Guerra de las Galaxias, esas son una maravilla. O sea, que es otro compositor extraordinario.
Bueno, era un poco más joven, ¿verdad? Que sí, Morricone, claro, tenía 88 por ahí.
Dejadme que haga un acto de reivindicación, que firme un oyente que se llama Faustino Sánchez y que de alguna manera trate de hacer justicia a lo que él considera una injusticia. Dice: estimados cowboys, llego una semana tarde, pero no puedo resistirme a escribir después de escuchar el programa dedicado a mi noche con Maud. Por alguna extraña conjura, los romerianos callamos la semana pasada porque somos demasiado discretos y se generó una imagen que está alejada de la realidad. Menos mal que teníamos a don Eduardo para defendernos. A mí no solo me parece una de las más grandes películas de todos los tiempos, sino que también representó un hito en mi vida. Y soy de otra generación, tengo ahora 36 años. Si el programa Qué Grande es el Cine fue el que en mi adolescencia me abrió los ojos al cine clásico estadounidense, fue Mi Noche con Maud la que me descubrió un universo que iba más allá de los códigos clásicos.
Bueno, pues nada, que como somos discretos, como muy bien ha dicho, pues no le voy a decir bienvenido, sino mi satisfacción por pertenecer a los que nos gusta Romer, esa inmensa minoría, o prefiero decirlo con palabras de Stendhal, the happy few, ¿no?
De todas formas, a propósito de los comentarios que hicimos Luis Alberto y yo sobre esta película, a los dos nos aburrió muchísimo, pero Luis Alberto hizo una coda final que ha dado lugar a un gran debate en internet, en el email del programa, en el correo electrónico, y es que Luis Alberto entiende que una obra maestra sí puede ser aburrida, yo no. O sea, para mí una película aburrida jamás puede ser una obra maestra.
Yo sí lo creo, y creo que puede ser Romer un autor de obras maestras que a mí me aburren profundamente.
Bueno, pues hay más oyentes en tu tesis que en la mía, pero que sepas que ese comentario ha suscitado un encendido debate.
Bueno, hablamos también, ¿te acuerdas de Proust y de Joyce?
Sí, bueno, es que para mí ninguno de los dos. O sea, para mí el Ulises de Joyce no es una obra maestra.
Ya que he citado a Desplat, no voy a decir como un heredero, sino como de los más, relativamente tiene 60 años. No ha cumplido todavía 60 años Desplat, por lo que veo aquí. Y quería recordar tres bandas sonoras que me han gustado mucho y las pongo para que lo oigan los oyentes, ¿no? El Gran Hotel Budapest, La Forma del Agua y Mujercitas, la película esta que tanto me ha gustado de las últimas Navidades.
No sé qué dices, el Gran Hotel Budapest,
talento
era espléndida la música de Gran Hotel Budapest, es la que me acuerdo más.
Lo que dice Luis Alberto de que puede haber una obra maestra y ser aburrida, lo han definido hace muchos años los italianos, que dicen, ante una maravilla, dicen ellos, es un bello coñazo. Que es lo que dicen ellos siempre. Claro, que es una acertadísima definición.
No, yo discrepo. Un coñazo nunca puede ser bello.
Sí, o sea, dice... porque eso, sí, puede serlo.
Pero Luis, yo estoy con Luis.
Ulises de Joyce nos parece una obra maestra irrepetible. ¿Quién? A mí me lo parece.
¿Proust?
Ulises de Joyce.
No. Pues yo es que no he conseguido pasar de la página 50.
Bueno, pero otra cosa es que no hayas conseguido pasar. Pero realmente, si has hecho prospecciones en el libro un poquito más amplias y más generosas, te das cuenta de que puede ser muy pesado, pero que es una maravilla cómo está escrito, cómo está planificado.
No llego a esa capacidad literaria tuya. A mí me aburre y no le puedo... Vamos, es que el concepto de obra maestra... vamos a ver, ¿es objetivo
o subjetivo?
Claro, ¿es objetivo o subjetivo? Yo creo que objetivo no puede ser. desde mi punto de vista.
No, pues, no lo es.
Vamos, es decir, ninguna parte del arte es objetiva. Esto es así, es decir, a unos les puede gustar la Pietà y a otros parecerles horroroso.
No, pero por ejemplo, lo que la crítica especializada
dice, la Quinta de Beethoven,
por ejemplo, es bueno siempre.
Pero
si yo no me guste Romer nada, no quiere decir que Romer no sea estupendo.
Claro,
pero no.
Pero como dice Eduardo, ¿qué sería una obra maestra? Dice, pues ante 100 personas que las proyectas, pues que 95 dijeran que les gustaba mucho. Dice, bueno, pues que les ha enseñado, que les ha producido un bienestar esa novela o ese libro o ese poema. Pero evidentemente es muy subjetivo, porque, por ejemplo, hay gente que en los libros de cine de las mejores películas meten como obra maestra El Deserto Rosso de Antonioni. Y yo la intento volver a ver y digo, no, es que no me aporta nada. Y además todo ese, esa cosa que está haciendo con el color, ya lo hacía antes Michael Powell en Las Zapatillas Rojas, pero amigo, tiene esa cosa de que entonces puede dar pie a que puedas escribir sobre la incomunicación de los personajes de Antonioni, la distancia que tienen entre ellos, que no solo física sino moral, te montas un tinglao, eso me lo decía a mí Cotafabi, que era una cosa que no he olvidado nunca, decía, tú una vez que tienes la película terminada, la ves, ya sabes lo que tienes que decir para la crítica. Si te ha quedado aburrida, dices, yo he hecho esta película con calma, sin precipitaciones, no me interesa el ritmo.
Qué sabio,
nunca lo olvidas, no, tienes razón. Que te ha quedado movida, dices, hombre, ya estaba bien, había que hacer una película alegre, festiva, ligera. Pero es que esto está claro, es así.
Sí. No, yo creo que es así y creo que es intrínsecamente subjetivo todo. A mí me parece que Atari, Río Bravo y Manu y Xemo son tres obras maestras y tienen relativamente
poco que ver. A mí me puede parecer
lo
mismo, pero hay algunas que me gustan más y otras que no me gustan nada. Por ejemplo, La Celestina, el que se traga los 21 actos de La Celestina seguidos. Puede pensar que es una obra maestra, yo pienso que sí que lo es, pero puede ser pesada también.
No, puede ser, no, es pesadísima, déjate de gaitas, o sea, no es que pueda ser.
Pero no deja de ser una obra maestra.
Que no considere una obra maestra.
Es uno, tal vez yo esté, no sé.
Yo sí creo en lo objetivo, fíjate.
No, yo creo que en cuestiones de artísticas...
De apreciación artística y buena parte, lo hemos hablado muchas veces, el gusto del siglo XVI no es el gusto del siglo XX con respecto a las mismas obras.
Pero fíjate, volviendo a La Celestina, desde 1499 que sale la primera edición, todo el mundo la ha estudiado en los manuales de historia de la literatura española y todo el mundo ha coincidido en que es magistral, pero nadie dice que es divertida.
Mira, el problema que tiene La Celestina, te lo digo completamente en serio, Luis Alberto, es que es culpable no solo ese libro, sino otros muchos, de haber matado la afición por la lectura a las generaciones que podían aficionarse a la lectura, porque como se empeñan en el puñetero bachillerato a los 14 años a hacértela leer, porque se supone que es una obra maestra de la literatura española y te la tienen que explicar cronológicamente, entonces tú coges La Celestina o coges El Libro del Buen Amor o coges cualquiera de estas,
El Libro del Buen Amor es otra maravilla.
Pues te das cuenta que acaban con la afición por con la lectura de todos los chavales que están intentando averiguar qué es eso de leer un libro, o sea, no puede someterles a esa prueba, porque
bueno, pero siempre habrá 10 o 15 chavales, 10 justos en Sodoma y Gomorra,
me da igual,
que les encanta la
me da igual, y 90 y 90 presuntos justos que nunca llegarán a ser justos por culpa de lecturas tan coñazo como
esas. Yo creo que sí, que es evidente que en las lecturas obligatorias del bachillerato hay que cuidar mucho lo que se recomienda, estoy de acuerdo.
Pero aparte de eso, yo creo que Luis Alberto es que tiene razón en una cosa, Luis, él está mucho más capacitado porque ha profundizado mucho más en ese tipo de obra literaria española clásica, del Buen Amor, La Celestina. Está más preparada para poder entender.
Yo me lo paso igual con el libro de Buen Amor que con la última novela negra. Me paso exactamente igual,
claro,
me parece
entonces,
apasionante.
Pero porque has profundizado mucho en ese mundo, pero nosotros no hemos profundizado tanto en ese mundo. Entonces, a lo mejor llega un momento que la dejas porque te supera.
Pero en cambio yo me fío de vosotros, por ejemplo, independientemente de que sigo pensando que es un coñazo Manu y Xemo, sin embargo, si José Luis García y Eduardo Torres Dulce la defienden tanto, pienso que puede ser, y de hecho es una obra maestra también.
Pues no tiene
no, no. Vamos a ver, yo puedo decir a boca abierta que El tigre de Zapur es una obra maestra. Podría escribir un texto sobre por qué considero que es una obra maestra. Y entonces, lo que yo diría de Mi noche con Mozart es que es una obra importante en el cine europeo de los años 60 y sobre todo en el movimiento de la Nouvelle Vague, porque no siguen las consignas, por así llamarlos, de la Nouvelle Vague. Vamos a hacer un cine como precipitado, que salga delante de la cámara, se reproduzca continuamente, que se me ha ocurrido esto, lo hago. No, es una película muy meditada, donde el personaje no es el personaje típico, ahí nadie fuma porros como de esa época, sino está hablando de religión, está hablando de la Navidad, está hablando de una pequeña ciudad burguesa. Entonces, yo no sería la película que yo vería al final de mis días, probablemente. ¿Por qué? Dice, pues porque me interesaría mejor más ver Río Bravo, que es una comedia y un western y tiene todo. Pero si ya empiezas a profundizar más, tú dices, ¿qué te gusta más, Río Bravo o Atari? Yo digo Río Bravo ahora, más que Atari. ¿Por qué? Dice, porque me parece más pura todavía, aunque la otra es la pureza en sí misma, que es unos señores en un jeep que están, que ya nos gustaría a todos ir en ese asiento volante que lleva John Wayne, ¿no?
Vivir en esa casa, ¿verdad?
Claro, y estar allí y tomar copas con esas chicas y eso, pero van cambiando los gustos. Lo que no se puede obviar es que hay unas obras en el pasado muy importantes que han generado estas de ahora y que no... por ejemplo, yo lo comentaba el otro día con Eduardo, me parece, en las 50 mejores películas de la historia del cine para la revista Sight and Sound, que sale la número uno, Vértigo, con la que no hay nada que decir, hay 10 franceses. Y de esas 10, 4 de Godard. Y no hay ninguna de Jorge, o sea, y no hay, es una cosa como rara. ¿Por qué? Dice, porque los gustos han cambiado. Y tú no te atreves o no crees necesario poner que una de las 10 películas más importantes de la historia del cine es Río Bravo o una de Friedland. ¿Por qué? Porque cambian los gustos.
No, es que el cambio de gustos es lo que hace más daño, por ejemplo, a la permanencia de muchos textos. Si se han perdido la mayoría de los textos de la literatura griega y latina, pues conservamos solo una especie de 10%, un iceberg de lo que se produjo.
Mira,
no es por culpa de las guerras ni por culpa del paso del tiempo, sino por culpa del cambio de gusto de los filólogos y de los planes de estudio, incluso de la antigüedad.
Tenemos que hacer, José Luis y yo, un libro que hemos planeado hace mucho tiempo, que es escoger 100, 150 películas y comentarlas entre nosotros, porque nos parece que son buenas, malas o regulares, ¿no? Y sería un libro extraordinariamente subjetivo, porque yo estoy de acuerdo en que haces un listado de verdad, ¿eh? No para quedar bien, porque ya me gustaría yo ver de verdad qué le gustan a ciertas personas, porque luego te dicen otras cosas, ¿eh? Pues ves las listas y dices, pero ¿cómo ha votado esto? Hombre, es que es muy interesante. Antes que no sé qué, es que claro, no sé cuántos y esas cosas. Y
es tal, más, dejadme que os haga la prueba del algodón particular.
Y perdóname Luis, ya solo una cosa. Hoy traía una recomendación, y una recomendación que vale para la discusión que estamos teniendo. Y es que Jesús Ejido, en El Reino de Cordelia, está publicando, que le gusta mucho a mi querido amigo y maestro Luis Alberto de Cuenca, que en eso sí que coincidimos como tantas otras cosas, las novelas, las 12, de S.S. Fandín, o Fandine, o como se diga.
S.S. Fandine, que es un seudónimo de Willard Huntington Wright.
Bueno, este escritor ha sido denostado como frío, cínico, snob, rebuscado, etcétera. A mí me parece sencillamente maravilloso. Estoy releyendo otra vez El caso del obispo, que está basado en una canción popular, ¿Quién mató a Cock Robin? Es una cosa...
El último que ha salido, que es el cuarto ya, ¿no?
Que disparan con el arco, etcétera y tal, y me parece sensacional. Pero yo creo que ahora mismo mucha gente leería y diría, pero ¿cómo dices que es ese Fandino, Fandaino?
A mí Fandaino me parece uno de los magos de la novela policíaca universal.
Además, tú prologaste el primero, el misterioso caso de Benson, ¿no?
No, de hecho, si está Van Dyne en el catálogo de Reino de Colera, es por mí.
Claro, por supuesto.
Pues nada, yo a los raros que sigan con mis criterios, les recomiendo El caso del obispo.
Pero si los criterios también tienen que ver con... Garci lo dice mucho y en eso estoy completamente de acuerdo con él, con las oportunidades. Pero déjame que utilice este argumento como arma arrojadiza contra una de sus películas fetiche. Si vosotros tuvierais a un nieto al que aficionara a las películas de ciencia ficción, ¿qué le pondríais primero? ¿2001, Una odisea en el espacio, que es un coñazo inenarrable, o La guerra de las galaxias?
Yo La guerra de las galaxias.
Pues claro, para despertar la afición por el género de la ciencia ficción, ¿cuál pondríais?
Yo, El enigma de otro mundo.
Bueno, bien, de acuerdo, pero en ningún caso 2001, por mucho que haya sido una película fundacional, por mucho que haya influido en todo lo que se ha hecho
pero
después.
Pero probablemente de ese chico, si le gusta El enigma de otro mundo...
Pues ya llegará. O... Pues ya, pues de la misma manera que ya llegaremos a la Celestina, pero empieza por la Isla del Tesoro.
Hay gente que no llega, hay gente como mi caso, y me da culpa, me da máxima culpa, que no llego a Joyce. Y me gustan cosas, el retrato del artista adolescente.
No te hagas perdonar eso, no te hagas perdonar eso porque es un síntoma de cordura.
Y luego hay gente que te dice que le ha encantado Finnegan's Wake, que es, yo creo, casi ilegible.
No, pero el Ulises no es ilegible, porque
lo digo
sobre
que
todo
es ilegible. Lo digo porque reconoce
la plantilla de la Odisea de Homero, es muy curioso porque todo se corresponde perfectamente con las rapsodias homéricas, ¿no? Es interesante.
Yo me he impuesto, y tengo que decir que la palabra es me he impuesto en vista de que le gustaba a mi adorado primo Dámaso y que a mi admirado Trifó, que lo descubrió muy tarde en su vida. Y me he leído todo En busca del tiempo perdido de Proust y me cuesta leerlo.
A mí me parece
con algunos pasajes, pero no es una lectura que a mí me haya producido placer.
En busca del tiempo perdido, pero reconozco que es una obra maestra.
Razónalo, Luis Alberto, razónalo, porque es que no soy capaz de entenderlo. Es decir, tú puedes leer un libro de texto, puedes leer un ensayo, porque tienes que profundizar en un asunto y ya no es tan importante que esté bien escrito, que sea coñazo, que sea ladrillo o lo que sea. Es que lo tienes que leer porque forma parte.
Hay una densidad de escritura.
Pero cuando lees, una estilística muy depurada. No, cuando lees para disfrutar, cuando lees como placer, no puedes leer el Ulises de Joyce porque estás loco. Es decir, nadie en su sano.
Hay gente que sí, que disfruta con eso,
hay
Luis.
Gente que sí.
Y hay momentos,
gente cualificada.
Y está el Blues Day ese en Dublín.
No tenemos un cerebro acomodado a lo mismo. Es decir, hay momentos en que te gusta oír música de jazz, y hay momentos que te gusta oír boleros, y hay momentos que te apetece leer unas páginas de En busca del tiempo perdido, y en otras te gusta una novela negra. Es que no puede ser.
José Luis, pero ¿no? hay gente que solo le gusta Beethoven o solo le gustan los boleros.
Hay gente que solo le gusta Proust
que le guste el cine bélico, sino el solo la de submarinos, coño, empieza a saltar un poco ya. Entiéndote, yo creo...
No, pero lo que es cierto es que se ha despreciado, a mi modo de ver, injustamente, todo lo popular.
Entonces, lo importante
es Proust y Joyce y que lo demás es basura. Pues no, señor, tiene todo su interés y tiene toda su casilla en el gusto de la gente. Yo creo que es compatible.
Yo creo que Proust es un genio, o sea, que busca, yo la he leído también En busca del tiempo perdido, los 7 tomos de Alianza Editorial, y a mí me parece que es genial. O sea, que otra cosa es que es muy difícil ir por ese camino, porque ese camino puede ir...
Habla de su vida en la que no pasa nada, absolutamente.
Pero por eso me gusta a mí tanto Umbral, porque Umbral está en esa línea. Es ese tipo de escritor que empieza a contar cosas y recuerdos, y por eso la semana pasada os hablaba, y de eso sí creo que es una obra maestra del libro de Cuartango, el elogio de la quietud, porque es una maravilla que te está aportando tantas cosas a tu propia sensibilidad, Proust está muy bien escrito, todos estos se supone
es importante también, o sea, la cuestión formal, sí que no es una cosa subjetiva, bueno, sí es objetiva.
Te recuerdo
por
que
ejemplo
tienes...
Tolkien se mete con él porque es un autor para adolescentes tiene un suelo lingüístico formidable, está escrito maravillosamente.
Yo he crecido como vosotros en una época en el que el desprecio al fútbol, a la cultura popular, a las películas del oeste,
a los toros,
eran absolutas. O sea, llega a la infancia recuperada ese libro seminal de Sabater y entonces todo el mundo resulta sorprendido. Pero es que seguimos en las mismas totalmente. Es que tú ves ahora una película y dices, sí, entretenido, no sé qué, y te acuerdas, joder, es una obra maestra. Eso en el cine se lo debemos a los de Cahiers de Cinema, que dijeron, pero ¿qué coño es esto? Y es que es así, y se sigue despreciando lo que es la verdadera cultura, y se le pone el adjetivo de cultura popular. Caray, hombre,
yo creo que una obra maestra
es todo cultura.
No,
yo creo que una obra maestra en cualquier aspecto, en pintura, en música y tal, es la que es afín a la sensibilidad de la gente en cualquier época, que tú la sientes como tuya.
Y como y que siempre se sitúa en un presente, no en un pasado ni en un futuro, sino en un presente eterno.
Tengo que ejercer el poder de manera despótica, porque si no nos comeremos el poquísimo tiempo que nos queda. Así que, Luis Alberto, te recuerdo que tienes que hacer una recomendación inmediatamente después de...
No lo sabía, pero la improvisaré ahora.
Pues la improvisará, por eso te doy el margen de la canción de Morricone que escucharemos ahora, y para no...
¿Pero sobre qué debo de dilucidar?
Sobre... Era una novela, ¿no, Eduardo?
Era un libro. Dijimos que valía ensayo
o lo que te dé la gana.
Pues Luis Alberto, no lo dudes, el Ulises de Joyo.
Y Eduardo, para no frustrar a la pobre Ascensión Sánchez, que se ha tomado la molestia de acudir en tu auxilio, y dice, respecto al comentario del señor Torres Luce sobre un libro publicado en Reino de Redonda, que no recordaba bien, es Un reguero de pólvora, de Rebecca West. Ella cubrió como corresponsal los juicios de Nuremberg para el New Yorker.
Extraordinario libro.
Una gran novela. Reciban un saludo de una forofa de su programa. Choni de Madrid, firma ella.
Muchas gracias, Choni. Gracias.
Bueno, ¿y ahora qué canción vamos a escuchar?
Pues gracias a Telefónica, este gran patrocinador de esta gran empresa. Yo del oeste he escogido una que a mí me gusta mucho, y es Hasta que llegó su hora. Creo que esa es una banda sonora soberbia también de Morricone.
Pues venga. Es curioso, porque fíjate, si yo hubiera hecho la selección, Eduardo, esta no lo hubiera puesto. La misión sí lo hubiera puesto. Sino...
Hombre, esta es una elegía. Ya está, la oye esta vez que se muerte alguien en los estadios de fútbol. Se ha hecho como la elegía por antonomasia. Sí. La llegada de la chica, de Claudia Cardinale, y va haciendo el ferrocarril, todo ese mundo fantástico. Pero yo, esa es la primera vez que vi esa película en el cine Tivoli. Yo me quedé con la música también. Dije, madre mía, qué bonita música.
Sí, ¿no? Y de repente Sergio Leone, que había estado en Almería, en Arganza, de repente aparece en Monument Valley.
Hombre, claro.
Porque adoraba a John Ford, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué recomendación más hacer, Luis Alberto?
Bueno, si me ha ocurrido mientras escuchábamos la canción, que puedo recomendar un libro que no es una novela, pero que se lee como la más apasionante de las novelas. Es ni más ni menos que La Rama Dorada, de James George Frazer. No sé si lo conocéis alguno de vosotros.
Sí.
Yo no.
Se subtitula Magia y Religión. Es un libro que empezó a publicarse en pequeños volúmenes dentro de la serie Macmillan británica a finales del siglo XIX. Y es un manual de mitología, de antropología, escrito como Los Ángeles y fascinante, en el que se habla de todos los tipos, por ejemplo, de mitos, en el que empieza, lo tengo en la mano y os puedo citar. Es el mago de la antropología universal, James George Frazer. Me acuerdo que yo lo descubrí en un cuaderno de aquellos de Novaro, de la colección Vidas Ilustres, ¿os acordáis? Vidas Ilustres.
Sí, señor.
Bueno, pues había uno dedicado a James George Frazer. Habla de magia y de religión, de magia simpatética, del dominio mágico del tiempo, de los reyes magos, pero no de los reyes magos que van a Belén, sino de los reyes que son también magos, ¿no? La encarnación humana de los dioses, el culto de los árboles, es una verdadera delicia. Se lee, insisto, como cualquier novela apasionante de las que nos gustan populares y negras. Y luego son 12 volúmenes los que llegó a perpetrar el amigo Frazer, que publicó en la Editio Mayor, y en el año 22 reunió esos 12 volúmenes en uno, que es el que en Fondo de Cultura Económica se publicó allá por los años 40 finales, cuando ya había muerto Frazer, y que luego se ha republicado hace poco también en Fondo de Cultura Económica, con los adenda, con la serie de aditamentos que ideó Frazer y que no pudo publicar en la época por una censura, porque Frazer partía de un mundo desprovisto de dioses y muy científico, y entonces en la Inglaterra del momento no era muy aconsejable todavía esa especie como de elucidación del mito. Yo, que soy un gran lector de mitología y de antropología, os recomiendo un libro que no os va a defraudar en absoluto, que es La Rama Dorada, de James George Frazer. Yo, por ejemplo, tengo en la revista Leer, mi sección, se llama La Rama de Oro, en homenaje a Frazer, y por eso he querido también hacerle este homenaje por la radio. Estoy convencido que muchos de nuestros oyentes saben de lo que le estamos hablando y saben que es un libro irrepetible. Que pueden leerlo en la edición mayor en inglés, pero es demasiado lectura, y que, sin embargo, en este libro, en un volumen del resumen de la obra, en 900 páginas está totalmente resumido todo lo que significa la magia de los hombres y los animales, el tótem, todo los juegos de solsticio, el mito de Balder, por ejemplo, el mito escandinavo de Balder, que es fascinante, pero sobre todo está contado muy bien, porque es la época en que son los grandes narradores ingleses, y él se basa en Reader Haggard, en Wells, en los grandes narradores, para adquirir un estilo formidable para llegar al público. Pues La Rama Dorada, de Frazer, os recomiendo la edición de Fondo de Cultura Económica.
Bueno, pues
qué curioso, siempre que lo oigo, el Fondo de Cultura, y era ecuménica, joder.
Era económica.
No, económica es como se llama.
Económica es como se llama, y entonces era al revés, era ecuménica.
Claro,
y hubo entonces, una errata,
ya tú lo ves, ya no sé, estamos acostumbrados, Fondo de Cultura Económica, eso no significa nada.
Era ecuménica.
Era ecuménica, pero salió todo impreso. Qué errata, qué buena.
Económica podría decir barata, ¿no? Una cosa económica es una cosa barata.
O sea, no, pero yo... luego os acordáis que los que estudiasteis, los que estudiaron economía, lo saben perfectamente, que había una colección dentro del Fondo de Cultura Económica de color rojo, que era toda dedicada a economía.
Claro, para arreglarlo. Pues oye, ese libro de La Rama Dorada es una maravilla. Y yo creo que es el antecedente de... Te gustaba tanto, como es Sapiens ahora. Ese
bueno, es como Sapiens, pero como menos popular,
más en magia, más en
menos bestseller,
tribus,
más.
Eso, sí. Si este no es ese tipo.
Si este pues a mí Sapiens no me ha gustado. Así que leeré la rama dorada. Que
yo la verdad es que no he leído Sapiens y tampoco creo que lo lea. Pero en cambio es el antecedente. ¿Habéis leído a Joseph Campbell?
Sí.
¿Sabéis quién es Campbell? El que apoyó a Lucas para darle el trasfondo mitológico a la Guerra de las Galaxias. Pues Campbell sí que es discípulo de Fraser.
Bueno, tía, otro gesto de autoridad, porque estáis muy díscolos y el guión de hierro no sirve de guía. Garci, deberes para la semana que viene.
Claro.
No, deberes no, la película.
Pues eso.
Ah, toca Blanco y Negro.
Sí, señor.
Yo casi estoy porque la presente Eduardo, que sé que le gusta muchísimo. Es una joya también. Una de las películas que en su momento no eran, como te diría yo, obras tan magnas como lo han llegado a ser hoy, porque les parecían normales. Es una película de Otto Preminger que se llama Tempestad sobre Washington.
Wow, qué bueno.
Y ahora que estamos en un mundo tan politizado, con tantas tertulias, con tantas, todo el mundo opina de política, de cualquier cosa, que vean esta película que se llama Advice and Consent, y es una película con unos títulos de crédito que hizo mi querido Saul Bass, y con una dirección de él portentosa, igual el Charles Laughton, toca tantos temas de la política, que es una verdadera maravilla. Pero ojo, además de que es de política, es un thriller, la sigue sin pestañear, sí, lo que va a pasar con el presidente. Pero que Eduardo hable un poco, porque sé que le gusta mucho.
Sí, yo prefiero, fíjate, ya, yo prefiero dejarla para que los espectadores, porque sospecho que hay bastantes espectadores, sobre todo los más jóvenes, que no han visto Tempestad sobre Washington, para no descubrirles absolutamente nada. Pero el querido director de este programa podría perfectamente abrir cualquier día sus primeras palabras en el diario de las 8 con la materia de la que están hechos los políticos, que sería el título de la película de
Los Andes Shakespeare,
que me parece extraordinaria.
A mí también, ¿eh? Tengo que decir que es una de las películas políticas que más me gustan, y mira que a mí me gustan una barbaridad, ¿eh?
Tira de ahí el ala oeste de la Casa Blanca, tira todas las películas, las series que se han hecho sobre política, que en el mundo han sido.
Sí, señor,
todo sale de ahí, la Casa Blanca, todo, y sobre todo hay que ver a Charles Laughton, y muere. Y cómo están todos, es todo, Henry Fonda, todos. Es una película impresionante. Y digo lo de Saul Bass porque es muy bonito, porque es como si la parte de arriba del Capitolio se abriera como una tapa. Sí, y es una metáfora de decir, todo lo que hay ahí metido, cierra la tapa y que no salga.
Oye, a ver si nos da tiempo, porque si no también faltaremos a una cita que se ha hecho casi obligatoria en los programas de los últimos días. Por cierto, Gregorio Pastor ha ganado el concurso de Mi Noche Colmado, que no se me olvide. ¿Os da tiempo a pasar por la prueba del algodón a Katy Hepburn en 3 minutos?
Sí, claro.
Las cuatro hermanitas.
Poco tiempo para mi
ya, ya lo sé, pero es que nos hemos, es que
a veces... yo lo dejaría para otro día.
Sí, lo dejamos
para... Yo siempre te digo, Luis, si no me haces caso, que este programa tiene que durar 6 horas.
Sí, bueno, pues
claro, ha habido una discusión muy interesante sobre objetividad y subjetividad, pues, y eso nos ha ocupado mucho tiempo.
Déjalo para la próxima semana, porque ya de paso podemos hablar de las películas y de la gente.
Venga, pues me parece fenomenal. Acepto la moción del señor fiscal. Y por lo tanto...
Y no sé yo cómo vamos a andar de número, ¿eh?
No sé.
Porque yo creo que la carrera de Hepburn es un poco engañosa.
No, yo te digo que sí que llegamos a 15.
Siendo una brillante.
Es quizá de antes, ¿eh? Es una carrera en zigzag.
Vamos, casi seguro que llegamos a 15.
Oye, ¿no? En el año 38 ella y la Dietrich eran veneno para la taquilla, ¿eh?
Bueno, sí.
Y La fiera de mi niña, que para mí es una obra maestra, por esto, fue un fracaso, pero monumental, ¿eh?
Monumental. Es verdad.
Bueno, última canción del programa de hoy, antes de que don Luis Alberto le dedique el poema a Conchita Campmany.
Pues Telefónica, y yo, de todo corazón, para mi amigo y maestro José Luis García.
Lo sabía.
Leti, una cera quintena, versión concierto, dirigida por el maestro Morricone.
Estaba seguro.
No sabes cómo te lo agradezco, Luis Alberto. Sí. Estás invitado, pide lo que quieras.
Bueno, vamos a escucharla.
¡Ay, qué maravillosa! ¿Qué?
diré lo de que tantas veces digo de Atari. Es una buena canción que no deja de ser una buena canción sin pasar de ahí. ¿Qué quieres que te diga?
Hay que ver, cómo, querido José Luis, cómo ha ido evolucionando en lo de Atari.
Sí, sí, sí.
No, perdona, ah, siempre...
Dentro, nos dice que es su película favorita.
No, jamás. Jamás, es una película...
Uy, eso mi amigo James Bond ya sabes lo que dice.
Una película, una de las... Bueno, pero yo la veo, o sea, me la veo con agrado, como escucho esta canción y no apago el tocadiscos o como se llame ahora, pero
po,
no.
Como que es una composición de una genialidad tremenda esta música, pero bueno...
Fantástico. Que ha sonado en este programa no menos de 10 veces, por cierto.
Y son pocas.
Pocas son.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, despedida del programa de hoy.
Don Luis, inmediatamente. Conchita, querida, hoy te leo un poema que se llama Verano Eterno y lo escuchas tú y lo escucha todo el mundo que escucha el programa, que está en la página 666 de mi último libro, Los Mundos y los Días, de modo que yo, me da un poco de miedo porque es el número diabólico, el 666, pero en fin. De todas maneras, es un poema muy breve de 7 versos que además habla de canciones y aquí nos gustan mucho las canciones y habla del verano y estamos en verano. Verano Eterno. Hay quien nos dice, amigos, esta historia ya no va a durar mucho, el invierno se acerca. Y le decimos, somos caballeros del verano, el invierno no llegará a alcanzarnos. Mientras el cuerpo aguante, cantaremos canciones para olvidar el frío. En las canciones es verano siempre. Se acabó. Es muy breve esta vez.
Ah, muy bonito.
Está muy bien, está muy bien. Y además es muy alegórico, porque como estamos a punto de despedir esta temporada, de cara al otoño, espero que nosotros hagamos honor a lo que tú dices y que nos mantengamos firmes en nuestro estado veraniego.
Mientras bueno, el cuerpo aguante, sin duda.
Sí, señor. Bueno, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis, muchísimas gracias.
Don Luis, muy buenas noches. Un abrazo para todos.
Para todos.
Don José
buen
Luis,
viaje, García. Eduardo. Buen viaje, García.
Un abrazo
escucharon.
Para todos vosotros.
Hasta luego.
Buen viaje, García Málaga.
Venga, queridos hasta oyentes, hasta la semana que viene.
People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.